Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis lo que es noticia a esta hora en España y en el mundo. Y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Te vamos a adelantar alguna de las cosas que serán noticia esta semana. Por ejemplo, la creación de la firma Mercedes-Benz. Vamos a situarnos en el 11 de mayo de 1924. Ese día se da por zanjada la fusión de las compañías de Gottlieb Daimler y Carl Benz para crear Mercedes-Benz. Andrés, ¿cómo empezó la historia de una de las marcas de automóviles más apetecibles?
Pues te la cuento, Arjona. Gottlieb Daimler nació en 1834 y tras un aprendizaje como armero estudia ingeniería mecánica en la Escuela Politécnica de Stuttgart. A finales de 1863 es nombrado inspector de talleres de una fábrica de maquinaria y allí coincide con Wilhelm Maybach.
Espérate que te cuento más cosas. En 1882 abandona la empresa e instala en el invernadero de su villa un taller donde construye un motor de combustión que sienta la base del futuro motor Mercedes. Las compañías rivales, Daimler y Benz, comenzaron a cooperar entre sí en los años 20 para lidiar con la crisis económica de esos años, para finalmente fusionarse en 1924 y crear Daimler-Benz, la cual producía camiones y automóviles.
Cuando suena la ráfaga de la Metro-Goldwyn-Mayer, ya sabemos todos que vamos a hablar de cine. Esta vez de cine con mayúsculas, porque quiero recordar que hoy, 11 de mayo, se cumplen 93 años de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Como no podía ser de otra forma, su sede está en Los Ángeles, en California. Mónica, cuéntanos algo que no sepamos de este arranque.
Mira, pues seguro que no sabrás que los socios fundadores de esta organización fueron 36. Había actores, directores de cine, productores, escritores, técnicos y abogados. 36 personas en total, frente a los 6.000 miembros, todos profesionales del cine, que se registran actualmente. Tampoco sabrás, estoy seguro, Adolfo, el director Frank Capra, escucha, fue presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde el 35 al año 1939. También fue presidenta la actriz Bette Davis, que aguantó poco, asumió el cargo en el 41 y dimitió 8 meses después. No tenía la cabeza para ruidos. Y un tercer nombre que te doy, Gregory Peck, presidió también esta academia entre 1967 y 1970. Esto es lo que no sabías. Lo que sí sabes es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas organiza cada año los premios Oscar.
Y a esto tengo que añadir yo una cosa. Precisamente fue en mayo, un 16 de mayo, por tanto tiene efeméride esta semana, cuando se celebró la primera ceremonia de los Oscar. Ocurrió 2 años después de la creación de la Academia de Cine Norteamericana, es decir, en 1929. Y es curioso porque aquella primera ceremonia de los Oscar no se transmitió por la radio ni por televisión, es la única que no fue retransmitida. También te contaré, Adolfo, que aquella primera ceremonia apenas duró 15 minutos. La entrada costó $5 y el público asistente fue de 270 personas. Nada que ver con lo que Hollywood monta actualmente.
Bueno, vamos a abandonar el glamour de Hollywood y vamos a regresar al viejo continente para hablar de un episodio más oscuro. Fueron tantas las atrocidades cometidas durante la represión nazi que es habitual que en esta hora de radio recordemos capítulos que son parte de la historia, como el secuestro de Adolf Eichmann, uno de los hombres de confianza de Adolf Hitler, ideólogo de la solución final, el Holocausto.
No vio a nuestro Führer, no oyó aquella voz. Hizo que nos superáramos. Nos hizo recordar lo grandes que éramos y lo grandes que volveríamos a ser. Le estábamos agradecidos por haber elegido al pueblo alemán para librar al mundo de los bolcheviques y convertirnos en una nación orgullosa. Le pertenecíamos.
Se cumplen 60 años del secuestro de Adolf Eichmann. Carmen, vamos a ponernos en situación.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, este líder del nazismo fue capturado por los aliados, pero gracias a unos documentos con identidad falsa, no fue reconocido. 3 años más tarde, en el 48, y usando otro pasaporte falso, Eichmann se trasladó a Argentina. Allí viviría como Ricardo Clement.
Sin embargo, aquella identidad no le permitía permanecer oculto para siempre. Un grupo de agentes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, le siguió la pista y puso en marcha la llamada Operación Garibaldi, que era el nombre que la calle donde residía, donde vivía Eichmann, allí en Buenos Aires.
El 11 de mayo de 1960, hace hoy 60 años, la operación se ponía en marcha. Al bajar de un autobús, Eichmann fue secuestrado, lo introdujeron en un coche y lo trasladaron a un piso franco.
Exagente del Mossad.
Le oí decir muy claramente, empleando un alemán muy bueno, ya me he resignado a mi suerte. Aquel fue un indicio muy importante. Algo le remordía la conciencia. Se había encontrado con su suerte.
Tiempo después fue trasladado hasta Israel. Allí fue juzgado. Tras reconocer los delitos que se le imputaban, Adolf Eichmann fue condenado por crímenes contra la humanidad. La sentencia se hizo efectiva el 31 de mayo de 1962 en una prisión de Tel Aviv, donde fue ahorcado. Sus cenizas fueron arrojadas al mar Mediterráneo.
Nos situamos ahora en España. El 11 de mayo de 2011 se produjo un terremoto en Murcia que afectó sobre todo a la localidad de Lorca. Hoy se cumplen 9 años.
Oímos una explosión que salía del centro de la Tierra, porque al principio fue lo que era el terremoto clásico de derecha e izquierda. Pero eso fue un petardo que venía de dentro de la Tierra. Y en 2 segundos, esta calle no se veía nada, era todo humo.
Nos hemos quedado con lo que llevamos puesto y nos lo han prestado. Se han quedado sin casa, que dónde está su casa.
Nosotros tenemos el segundo, poder recuperar algo. Algo porque toda nuestra vida está ahí, todo.
Eran las 7 menos 10 de la tarde. Un sismo de 5,1 en la escala de Richter sacudió la localidad murciana. Su epicentro estaba localizado en la falla de Alhama de Murcia y sus efectos se sintieron en toda la región.
Fue precedido por un sismo premonitorio de 4,5 grados a las 5 de la tarde y el movimiento sísmico fue sentido también en las provincias de Almería, Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y algunas zonas de la ciudad de Madrid.
Se calcula que un 80% de las viviendas resultaron dañadas, teniendo algunas que ser demolidas en los meses posteriores. El terremoto dejó 9 víctimas mortales y unos 324 heridos.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos ahora al mundo de la literatura, porque el 11 de mayo de 1916 nacía uno de nuestros escritores más importantes.
En literatura, por ejemplo, es el oficio mío, y se puede ganar dinero sin duda, pero a cambio de no ir persiguiéndolo. Si no, el escritor se tasa demasiado bajo y uno escribe lo que quiere, y sin permitir imposiciones de nadie, y mucho menos de los poderes públicos o de los editores. Y al final se da cuenta de que había muchos miles de lectores esperando leer eso. Y eso es lo que puede traer el dinero.
Seguro que le has reconocido. Es Camilo José Cela. Y como enumerar toda su obra nos llevaría el resto del programa, solo vamos a recordar, Pedro, algunos de sus reconocimientos.
Por ejemplo, fue académico de la Real Academia Española y resultó galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995. Representante de la literatura de posguerra, desempeñó su carrera como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante.
Entre sus cientos de obras destacan La colmena, La familia de Pascual Duarte o Viaje a la Alcarria. Y por sus méritos literarios, en 1996, el rey Juan Carlos I le otorgó el marquesado de Iria Flavia, creado expresamente para él. En el año 2000, Cela puso la primera piedra de la Universidad Camilo José Cela, de la que es rector honorífico.
Te quiero llevar ahora a la abadía de Westminster, el lugar donde ocurre la mayoría de las cosas importantes que afectan a la familia real británica. Efectivamente, allí, el 12 de mayo de 1937, era coronado Alberto de York, que ese día se convirtió en el rey Jorge VI de Inglaterra.
Y todos y cada uno seguimos resueltos y fieles a ella, entonces, con la ayuda de Dios, nosotros venceremos.
Lo primero que hay que recordar es que él no fue educado para ser rey, porque no estaba destinado a serlo. Él era el hermano del rey. Pero Eduardo VIII abdicó para casarse con Wally Simpson, una americana divorciada, algo que por aquel entonces no tenía cabida en la corona británica. Así que Alberto se convierte en Jorge VI tal día como mañana de hace 83 años.
Algunos detalles más. Por ejemplo, la ceremonia se organizó como un auténtico espectáculo público, con un programa de actos durante todo el mes de mayo. Se emitieron monedas y medallas oficiales, hubo desfiles militares por todo el imperio. 32.000 soldados y 20.000 policías velaron por la seguridad de aquel día histórico en Londres. La ceremonia costó más de 450.000 libras, una fortuna para la época, y el triple de lo que había costado la coronación anterior. En fin, un acontecimiento al nivel de la corona británica.
Déjame que te voy a dar un dato más. La retransmisión de la coronación de Jorge VI de Inglaterra fue todo un hito para la historia de los medios de comunicación. Fue la primera emisión internacional, la primera coronación que se grabó y la primera que se contó por la radio. Mañana se cumplen 83 años. Atento porque quiero que escuches a Clint Eastwood.
Cuando empecéis a parecer marines, empezaréis a sentiros marines. Y dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
¡Derecha! Escucha ahora a Roger Moore.
Prefiero el del 62, tiene más buque. No obstante, le acepto una copa.
Y a Arnold Schwarzenegger.
Sayonara, baby.
O a Darth Vader.
Yo soy tu padre.
Como habrás comprobado, todos los personajes tienen una misma voz, la del señor Constantino Romero.
El próximo 12 de mayo se cumplen 7 años de la muerte de una de las grandes voces del doblaje español. Además, Constantino Romero fue actor, locutor y presentador.
Inició su carrera profesional como locutor de Radio Barcelona en 1965 y de Radio Nacional de España. Fue en 1985 cuando dio el salto a la televisión con la presentación del programa Ya sé que tienes novio, pero la popularidad le vendría después al ponerse al frente del concurso El tiempo es oro.
Y en su faceta como actor de doblaje, por su potente voz profunda y muy grave, está considerado como uno de los profesionales más prestigiosos de España y entre los niños será recordado por haber puesto la voz a Mufasa, el rey león.
Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
El 12 de diciembre de 2012, Constantino Romero anunció sorpresivamente su jubilación a través de Twitter. Aunque no se reveló públicamente hasta el mismo día de su fallecimiento, la razón principal de su retirada fue debido a que padecía la enfermedad neurológica degenerativa esclerosis lateral amiotrófica. 5 meses después de anunciar su retiro, el 12 de mayo de 2013, falleció.
Sin duda, Barcelona ha visto nacer personajes maravillosos, pero también personas que han dedicado su vida a hacer el mal. Presta atención. Ella tuvo varios apodos. La vampira de la calle de Poniente, la vampira de Barcelona o la vampira del Raval. Ella era Enriqueta Martí Ripollés, asesina y proxeneta, mendiga de día y hechicera de noche. Usaba la sangre, la grasa abdominal y el polvo de los huesos de los niños a los que mataba para fabricar ungüentos, pócimas, que luego vendía a enfermos adinerados, desesperados por sanar enfermedades mortales como la tuberculosis. Cuando los agentes detuvieron a Enriqueta Martí a principios de 1912, quedaron horrorizados al descubrir, tras las falsas paredes de varias casas en las que vivió, ropa infantil y cuchillos manchados de sangre, calaveras y huesos de niños y frascos con sangre y grasa en conserva. Era el siniestro laboratorio de la curandera barcelonesa. Encerrada en la prisión Reina Amalia, a la espera de un juicio que la habría llevado al garrote vil,
Enriqueta Martí, fue asesinada a golpes por un grupo de reclusas. Era la inevitable ley de los presos contra alguien que ha matado a tantos niños.
Todo el mundo hablará de mí. Pasaré la historia como una asesina sin escrúpulos. Seré la vampira del Raval.
José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Mañana martes se cumplen 107 años de la muerte de Enriqueta Martí, una mujer nacida en San Feliu de Llobregat en el año 1868, y que siendo adolescente se trasladó a vivir a Barcelona. Allí llevaba una doble vida de la que nadie sospechaba. Por el día actuaba de mendiga, pidiendo limosnas por las calles. Pero Frías, de noche, al parecer, se dedicaba a la hechicería.
Efectivamente, en esa labor como hechicera, esta mujer asesinaba a niños a los que luego les extraía la sangre y la grasa para fabricar ungüentos y pócimas. Esos niños podían ser desde recién nacidos a tener edades cortas que normalmente no superaban los 10 años de edad. De esa manera, aprovechando la grasa, la sangre, incluso también la carne y los huesos, lograba hacer desaparecer cualquier tipo de rastro de los cadáveres. Y el resultado de esas fórmulas tan siniestras era básicamente el hacer preparados contra la tuberculosis, que hay que recordar que por aquel entonces era una enfermedad sinónimo de muerte. Preparados que, eso sí hay que decirlo, no servían para nada.
En el momento de su detención, cuando Enriqueta Martí se encontraba en el interior de su vivienda, en el número 29 de la calle de Ponent, la actual calle Joaquín Costa, en el barrio barcelonés del Raval, se hallaron huesos de al menos 12 niños, algo que lógicamente espantó a la opinión pública. ¿Se supo a quiénes pertenecían aquellos restos humanos?
Bueno, al menos se cree que eran hijos de padres de matrimonios inmersos en la pobreza, matrimonios de un nivel social tan bajo y económico tan bajo que apenas tenían posibilidad de denunciar ante la justicia que sus hijos habían sido secuestrados. Es más, de hacerlo, la policía apenas les hubiera prestado atención.
Pero no solo se hallaron huesos en la vivienda de Enriqueta Martí. Los agentes continuaron analizando cada rincón de la casa. Lo que encontraron les aterró. Ropa infantil y cuchillos manchados de sangre. Pero lo peor, José Manuel, lo hallaron en una habitación cerrada con llave, ¿no?
Efectivamente, aquello fue una escena de película de terror. Esa estancia estaba repleta de recipientes con restos humanos de todo tipo, desde grasa abdominal hasta sangre coagulada, pasando por cabellos y polvo de hueso. Era ese el particular laboratorio de la curandera con los ingredientes que usaba para elaborar sus pociones y sus pomadas. Pero la cosa no acababa en este piso, Adolfo. También se derribaron falsas paredes en otras viviendas que anteriormente había ocupado Enriqueta, como el piso de la calle Res, el de la calle Picalqués y una casa en la calle Joc Florars. En todas ellas aparecieron restos humanos, restos de niños en conserva.
En uno de los pisos, el piso de la calle Ponent, en pleno barrio del Raval, la policía encontró otros elementos insólitos. Un libro de aspecto antiguo, con hojas de pergamino y piel de cuero. Un manuscrito realizado con buena caligrafía y donde se documentaban extrañas recetas y pociones, multitud de cartas y notas escritas en un lenguaje cifrado que nadie podía interpretar. Y lo que es más extraño, Frías, un listado de nombres de familias muy relevantes en la Barcelona de aquel entonces.
Aquello fue una auténtica bomba, porque aunque la policía por precaución hizo lo posible para que esa información no se filtrara, al final llegó a la población. Todos creyeron que se trataba de un listado de gente poderosa que contrataba los servicios de Enriqueta y que precisamente por la posición social de aquellas familias no pagarían ante la justicia su parte de implicación en los crímenes. Pero es que en ese listado aparecían empresarios, médicos, banqueros, incluso algún que otro político. Las autoridades, en un intento de calmar los ánimos, presionaron para que el diario ABC publicara que los integrantes de esa lista eran solamente personas a las que Enriqueta pues había pedido limosna o a las que había estafado en alguna ocasión.
Go ahead and disregard chase. We got him. 7-11-20.
Es un buen momento para conectar con el criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad de nuestro programa, querido Enrique Vega. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Pues mira, Adolfo, Enriqueta Martí, en 1909, fue detenida por explotar sexualmente a niños de entre 3 y 14 años. Salió de la cárcel sin tener juicio. El 10 de febrero de 1912, secuestró a una niña, Teresita Guitart. Este hecho levantó durante 2 semanas la indignación popular, debido a la cantidad de secuestros de niños que venían sufriendo en los últimos tiempos. Una vecina vio a la niña con el cabello rapado en una ventana. Lo comentó con vecinos y ellos con un agente municipal, que a su vez lo comentó con un inspector. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallina, se presenta a la policía en su casa y ella, sin sospechar nada, les permite el paso. En la casa había 2 niñas, Teresita y Angelita. Teresita contó a la policía cómo fue su secuestro. La convenció con caramelo y posteriormente le tapó la cabeza con una bolsa negra, trasladándola a la fuerza. Enriqueta argumentó que Teresita se había perdido y ella la había cogido. De la misma forma, dijo que Angelita era su hija, aunque un examen médico posterior confirmaría que nunca había dado a luz. Posteriormente, manifestaría que la niña era de su cuñada, a la que había hecho creer que había fallecido al nacer. Las niñas contaron a la policía que había una habitación con ropa ensangrentada y con cuchillos. Las declaraciones de Angelita fueron más terroríficas. Contó que cuando ella llegó había otro niño, Pepito, y ella vio a escondida como lo mató en la mesa de la cocina.
¡Qué barbaridad! Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches, Adolfo.
Frías, me imagino que esta historia debió tener una extraordinaria repercusión mediática, ¿verdad?
Sí, mucha. La repercusión fue tremenda y, de hecho, los diarios mostraban día a día los nuevos acontecimientos. Hubo incluso un periódico, La Esquela de Torraxa, que llegó a publicar un dibujo cómico con el nombre de El Plato del Día, en el que aparecía Enriqueta con aspecto monstruoso y con un par de niños bajo el brazo. Pero es que incluso se llegaron a escribir novelas ilustradas de terror usando la historia y la figura de Enriqueta, como es el caso del Misterio de la Calle Poniente, de Fernando Gómez, o La Mala Dona, de Mar Pastor. Aquello fue un fenómeno mediático sin precedentes.
Mientras tanto, Enriqueta permanecía en prisión a la espera de juicio. Allí intentó suicidarse cortándose las venas, algo que indignó a la opinión pública. Nadie quería que su final fuera tan sencillo. Los ciudadanos deseaban que la asesina fuera juzgada y ejecutada por Garroteville. Lo que nadie podía imaginar, Frías, es de la manera que Enriqueta encontró su final.
Fue un final asombroso porque las autoridades habían intentado poner remedio a los continuos intentos de suicidio, poniendo a Enriqueta junto a lo que se conoce como la reclusa sombra, que eran varias presas que vigilaban en todo momento a la mujer y que lo que tenían era la función de impedir incluso que se tapara la cabeza con las sábanas para que no pudiera cortarse las venas a mordiscos. Pero es curioso cómo fue precisamente este grupo de reclusas las que 1 año y 3 meses después de su encierro, concretamente en la madrugada del 12 de mayo de 1913, mataron a Enriqueta dándole una terrible paliza en el patio de la cárcel.
El proceso judicial contra Enriqueta Martí, que estaba aún en fase de instrucción, quedó paralizado. Y nunca se supo toda la verdad. Quedaron muchas incógnitas por resolver. Tanto es así que de manera pública, las autoridades desmintieron la muerte por linchamiento. Oficialmente murió de cáncer de útero después de una larga enfermedad. Su cuerpo fue enterrado de manera discreta en la fosa común del cementerio sudoeste, ubicado en la montaña barcelonesa de Montjuïc. Mañana martes, 12 de mayo, se cumplen 107 años de la muerte de Enriqueta Martí, la vampira del Raval.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira qué curioso, el miércoles 13 de mayo se cumplen exactamente 176 años de la aprobación por Real Decreto de la Guardia Civil, un documento firmado por la entonces regente de España, la reina Isabel II. En la Gaceta de Madrid de hace 176 años podíamos leer que la Guardia Civil dependía del Ministerio de Guerra y que disponía de una tropa de 5.769 hombres y 232 oficiales. Vamos a bucear un poquito más en el cuerpo y no me refiero al cuerpazo que maneja Andrés García,
gracias,
sino al de la Benemérita. Querido Andrés, ¿cómo nace la Guardia Civil?
Pues mira, la Guardia Civil como tal se crea en el siglo XIX, pero el antecesor es la Santa Hermandad, una institución que crearon los reyes católicos para proteger las calles de Castilla y Aragón de los malhechores. Cuando la Santa Hermandad desaparece, no hay nadie que controle los caminos de España, salvo varios cuerpos regionales. Al acabar la Guerra de la Independencia, los bandoleros campan a sus anchas por el país, y es entonces cuando se gesta el cuerpo, y no el mío, que es de 1979.
Bueno, hablando de cuerpo, espera un momentito que voy a hablar yo también. Se aprueba por Real Decreto la creación, o decreto real, mejor dicho, la creación de la Guardia Civil, y en poco tiempo se redujo la pillería, los villanos y los bandoleros en los caminos de España. De hecho, uno de los bandoleros más famosos que cayó a manos de la Guardia Civil fue Andrés López, más conocido como Curro Jiménez.
¿Qué has hecho, Curro? No pregunte, padrino. Apenas tengo tiempo. Me persiguen. Les has matado. No tardará en descubrirse. Cuatro cadáveres ocupan mucho lugar en un pueblo pequeño.
Por cierto, por si alguien se lo pregunta, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué Guardia Civil? La reina Isabel II dijo que ya que eran guardias, pero no del todo militares, pues aunque pertenecieran al Ministerio de la Guerra, pues que se le llamara así, civiles. De ahí lo de Guardia Civil.
Bueno, pues de ahí, ¿y por qué ese nombre? ¿Y por qué Carmen? ¿Y por qué Benemérita?
Bueno, que si estamos hablando de cuerpo, dejadme que también intervenga yo. A ver, os cuento. Viene de beneméritos, cuyo significado es bien merecidos o dignos de galardón. Ser benemérito es un honor que tiene en exclusiva la Guardia Civil a través de un real decreto propuesto por el Duque de Ahumada.
Bueno, y lo de polilla, ¿de dónde viene eso de polilla, Pedro?
Espérate que te lo cuenta el cuerpo que falta.
Ole.
Si habláis de polilla, dejadme que os cuente que eso viene del primer colegio para hijos de guardias civiles que estaba en Valdemoro, en Madrid, en una antigua fábrica de paños y mantas donde había muchas polillas.
Muy pocos discursos han pasado a la historia y de uno de ellos te voy a hablar ahora. Sangre, sudor y lágrimas. Estoy convencido de que casi todos, por no decir todos, ya sabéis de quién es la frase, de Winston Churchill, y el famoso discurso que pronunció el 13 de mayo de 1940. Este jueves se cumplen 80 años.
Esas palabras sonaron aquel día en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento Británico, siendo ya Churchill primer ministro. Para entonces había comenzado la Segunda Guerra Mundial, hacía 8 meses, y las cosas no le iban bien al bando aliado del que formaba parte Reino Unido.
Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Este discurso consiguió alzar la moral británica ante los años difíciles que estaban por llegar por culpa de una dura y larga guerra.
Fíjate, Andrés, que dices aquellas palabras marcaron un antes y un después. Hay que decir que lo que ha quedado en la memoria colectiva, eso de sangre, sudor y lágrimas, no fue la frase dicha exactamente así. Escucha.
Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de combate y sufrimiento.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
13 de mayo de 1981. La comunidad cristiana quedaba con el alma en vilo. Como cada miércoles, el Papa Juan Pablo II se disponía a ofrecer su audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Mientras atravesaba la multitud que le aclamaba, un hombre le disparó a sangre fría.
Aquel hombre era el turco Mehmet Ali Akka, que gritó a los cuatro vientos que él había asesinado al Papa. Pero se equivocaba. El pontífice, con una gravísima herida en el abdomen, fue trasladado al Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Tras 2 meses y medio, se recuperó. Tiempo después visitó la cárcel al hombre que había intentado matarlo y le dio su perdón.
Estoy particularmente cerca de las dos personas heridas conmigo. Y rezo por el hermano que me ha disparado, al que he perdonado sinceramente.
Cuentan que Juan Pablo II decía que un milagro le había salvado la vida. Que una mano le disparó, pero otra neutralizó la bala, la mano de la Virgen de Fátima. De hecho, una de las balas que Akka disparó contra él El Papa quiso que fuera enviada a Fátima para incrustarla en la corona de la Virgen. Esto lo cuentan en la web de COPE. Por cierto, acompáñame ahora a la cima del mundo. El 13 de mayo de 1995, la británica Alison Hargreaves se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y sin ayuda de Sherpas. Pero su vida, Andrés, también terminó en las montañas.
Tres meses después de esta hazaña, tenía la intención de ascender al K2, la segunda montaña más alta del mundo y considerada una de las cumbres más difíciles y peligrosas del planeta.
El 13 de agosto, algunos miembros del equipo americano y Hargreaves se unieron a un equipo canadiense y neozelandés en el campo 4, a unos 7.600 metros de altura, entre los que estaban Peter Hillary, el hijo de Edmund Hillary, y una expedición española. Esta tarde, Alison Hargreaves, Javier Olivar, Rob Slater, Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Bruce Grant alcanzaron la cima, pero cuando bajaban, los seis murieron en medio de una tormenta.
Entre los escaladores españoles que se quedaron en el campo 4 estaban Pepe Garcés y Lorenzo Hortas, que también habían sobrevivido a la tormenta y descendieron al día siguiente hacia el campo base con síntomas evidentes de congelación y fatiga. Lorenzo Hortas volvió el año pasado, 24 años después, al campo base y así contaba sus sensaciones.
Allí en el memorial, que está muy cerca del campo base, es donde están placas, recuerdos de todas las personas que han muerto en el K2 y la fuimos a ver, lógicamente. Y fue un momento muy emotivo.
Vamos a situarnos ahora en el 13 de mayo de 1961. Uno de los grandes clásicos de Hollywood nos decía adiós. Te hablo de Mr. Gary Cooper.
He hecho lo que me dijo. He pensado mucho. ¿Y qué? Seguiré en el ejército, comandante.
Tenía confianza en usted, York.
Gracias, señor.
Se cumplen 59 años de su fallecimiento y no queremos dejar de recordarlo con su sombrero de vaquero y montando a caballo, Carmen.
A lo largo de su carrera, Gary Cooper rodaría más de 100 películas, pero no solo western, también destacaría en otros géneros como la comedia. Siempre se rodeó de los mejores directores, a las órdenes de figuras como Howard Hawks, Frank Capra, Cecil B. DeMille o Billy Wilder.
Ahora vete, María.
No, no, me quedo contigo.
No, María, tengo que hacer, debo hacerlo solo, no podría hacerlo contigo.
Los mejores directores del momento lo solicitaban para sus películas, y es que decían que Gary Cooper no actuaba, que le bastaba con estar delante de la cámara. Como curiosidad te contaré, Adolfo, que jamás hizo de malo en una película. Tuvo decenas de éxitos en sus 30 años de profesión. El 17 de abril de 1961, la Academia de Hollywood le reconocía su contribución al cine con el Oscar honorífico.
Su mejor amigo, James Stewart, fue a recoger el premio en su nombre porque Gary Cooper ya se encontraba muy enfermo. Se le quebró la voz, sus lágrimas le delataron. No pudo ocultar la tristeza porque el gran Gary Cooper se estuviera pagando.
Coop, recibo esto en tu nombre y quiero que sepas algo. La cuestión es que tienes la amistad de todo el mundo y la admiración. Y el profundo respeto de todos. Estamos muy orgullosos de ti, Coop. Todos nosotros tremendamente orgullosos.
El 7 de mayo, Gary Cooper cumplía los 60 años y menos de una semana después fallecía en su casa de Beverly Hills.
Este repaso que hacemos a través de acontecimientos y personajes de los que se hablará esta semana nos permite irnos directamente de un fallecimiento, de un funeral, hasta una boda. Esta semana se celebra un aniversario real. El jueves se cumplen 58 años de la boda de don Juan Carlos y doña Sofía. Una boda que nos traslada al 14 de mayo de 1962. Pero antes, Carmen, ponnos en situación.
Pues mira, os cuento que estos dos jóvenes miembros de la realeza europea se habían conocido 10 años antes. Coincidieron varias veces más, pero la llama del amor se encendió en 1961, en una boda en Londres. A finales de aquel verano se anunciaba el compromiso.
Atenas fue el lugar elegido para la boda real, a la que acudieron más de 140 reyes y príncipes de una treintena de monarquías de toda Europa. A las 10 de la mañana, Juan Carlos de Borbón esperaba la llegada de Sofía a la Catedral de Atenas, decorada con 45.000 claveles rojos y amarillos, los colores de la bandera de España, flores que habían llegado desde Valencia y desde Cataluña. Todo estaba ya preparado para la llegada de la novia.
El novio es acompañado por su madre, la condesa de Barcelona. La novia parte de palacio en compañía de su padre, el rey Pablo, para dirigirse al templo católico. En el interior le aguardaba el príncipe don Juan Carlos. El arzobispo de Atenas imparte la bendición a los contrayentes.
Con un elegante vestido de encaje de seda, el velo que su madre había llevado en su boda y una diadema de diamantes que le regaló para la ocasión, Sofía entraba en la catedral mientras 300 finas voces interpretaban el Aleluya de Händel. La novia estaba emocionada, las lágrimas la delataron durante la ceremonia y los nervios le hicieron olvidar pedir el permiso protocolario a su padre, al rey, para dar el sí quiero.
Hace unos minutos recordábamos la voz de Constantino Romero en el doblaje de Darth Vader. Ahora tenemos que recordar al padre de la Guerra de las Galaxias. El 14 de mayo de 1944 nacía en California el cineasta George Lucas. Por tanto, el próximo jueves cumple 74 años.
La gente me pregunta con frecuencia, ¿por qué haces películas? Y respondo, tengo que hacerlas, no podría vivir sin ellas. Y me preguntan, ¿por qué trabajas si lo tienes todo? Y digo, porque es una necesidad, esta es mi vida, y así es como la defino.
Además de ser el creador de la saga Star Wars, también tiene otra saga más, la de Indiana Jones. Pero su primer éxito en el cine fue en 1973 como escritor y director de la película American Graffiti. Tuvo 5 nominaciones a los Oscars.
En 1977 llegó la primera película de la trilogía Star Wars y con ella el reconocimiento de George Lucas. Con Steven Spielberg creó, produjo y coescribió las 3 primeras películas de la saga Indiana Jones y en 1999 volvió a lanzar la trilogía de Star Wars con las 3 precuelas, episodios 1, 2 y 3.
Fijaros que a pesar de todo su talento cinematográfico, Lucas solo tiene un Oscar honorífico conseguido en 1991. Nuestro siguiente protagonista, uno de los hombres más famosos del planeta y este jueves cumple solo 36 años. Es el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Nació el 14 de mayo de 1984 en una ciudad del estado de Nueva York.
¿Y si construimos una web de amigos, fotos, perfiles, cualquier cosa que se pueda visitar, explorar? Quizá de alguien que has conocido en una fiesta, pero no hablo de una página de citas. Me refiero a coger toda la experiencia social de la universidad y ponerla en la red. Tendrás que conocer a la gente para poder acceder a otras páginas, como si te ficharan.
Aprovechando que el jueves cumple 36 años, Andrés, vamos a contar algunas curiosidades sobre este personaje.
Vamos a ello. Por ejemplo, que tiene 116 millones de seguidores en Facebook y una fortuna de 75 billones de dólares. Si nos coláramos en su sesión de Spotify, encontraríamos música de Green Day, Jay-Z, Taylor Swift y Shakira. Si abriéramos su despensa, encontraríamos mucho verde, Arjona, porque desde 2011 es vegetariano.
Si consultáramos su biblioteca, hojearíamos libros de chino mandarín, que es el idioma que comenzó a estudiar en 2010 para poder charlar con la abuela de Priscila, su novia de toda la vida, con la que se casó en 2012 y tiene 2 hijas. Por cierto, cuando se casaron, le contaron a los invitados que iban a celebrar la graduación de Priscila en medicina, pero cuando llegaron se encontraron con el pastel y es que iban de boda.
Una curiosidad más, si abriéramos el armario de Mark Zuckerberg, o Zuckerberg, según Adolfo Arjona, encontraríamos decenas de pantalones vaqueros, sudaderas, zapatillas de deporte y camisetas informales, sobre todo de color gris, porque a pesar de ese pedazo de fortuna que tiene, la obsesión del creador de Facebook es ser o parecer que es normal.
¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! Bueno, vete conmigo ahora al 15 de mayo de 1905. Ese día del que se cumplirán esta semana 115 años. Es cuando oficialmente nació Las Vegas. Sí, sí. En 110 acres del estado de Nevada se empieza a construir la Villa de Las Vegas. Pero, ¿sabes quién es la persona a la que se le atribuye la ciudad que es ahora? ¿Alguna vez te lo hemos contado?
No sé si se acuerda de mí. Me llamo Howard Hughes. ¿Podría dedicarme un poco de su tiempo?
Sí, el productor y multimillonario Howard Hughes se instaló en Las Vegas porque pensaba que aún no había llegado allí la contaminación, como se ocurría en otras ciudades de Estados Unidos. El excéntrico multimillonario aterrizó allí a finales de los años 60. Por aquel entonces ya existían grandes hoteles y algunos casinos, pero con su llegada todo cambió. De ser un oasis perdido en medio del desierto de Nevada, Las Vegas se convirtió en la capital internacional del entretenimiento.
Howard Hughes invirtió 200 millones de dólares en transformar la ciudad y convertirla en el centro del lujo y el placer.
Bienvenidos al Mirai, su tarjeta de crédito.
Señor Clark, Griswold, somos cuatro.
Ahora, para ir a sus habitaciones, tienen que ir por aquí. Pasar el casino, girar a la izquierda, luego a la derecha, la primera palmera gigante. Donde verán un grupo de mesas de blackjack. No las de baccarat ni las de dados, de blackjack.
Hughes compró cuatro casinos, otros tantos hoteles, la mayor parte de Las Vegas Strip en la calle principal. Era el dueño de decenas de edificios, de dos aeropuertos y hasta de una televisión local.
Aunque poseía media ciudad y era el impulsor del actual espíritu de Las Vegas, Hughes nunca jugó en sus casinos, ni disfrutó de la vida nocturna, ni compró en sus tiendas. Simplemente se recluyó en la habitación del Hotel de Sarin. Ese fue su escondite durante varios años. Solo salió de allí para recluirse en otra ciudad, huyendo de nuevo de la gente, de la contaminación y de los virus.
Ya ves lo que le faltaba, ¿eh? Si viviera en esta época. Bueno, hoy Las Vegas sigue siendo uno de los destinos más visitados del mundo. Recibe cada año a más de 37 millones de turistas que se alojan en las más de 140.000 habitaciones que conforman la planta hotelera. Dicen que Las Vegas es la ciudad de las segundas oportunidades.
No sé si sabes dónde está el primer restaurante McDonald's que abrió en España. Pero si no lo sabes, te lo digo yo. Es el McDonald's de la Gran Vía de Madrid. Pues bien, ahora te voy a hablar del primero de los primeros. El primer McDonald's del mundo. In the Wall. Está en San Bernardino, una ciudad de California por la que, por cierto, pasa la Ruta 66. Pues la historia de este restaurante se comenzó a escribir el 15 de mayo de 1940.
Era el proyecto de dos hermanos, Mac y Dick McDonald. Pero entonces no era un restaurante de comida rápida, sino que era famoso por su barbacoa. De hecho, entonces se llamaba McDonald's Famous Barbecue. Tenía unos 20 productos en la carta y como lo que más triunfaban eran las hamburguesas, pues eso es lo que pasó, que estos hermanos centraron ahí el negocio y el éxito fue imparable. Hoy McDonald's tiene más de 36.000 restaurantes en todo el mundo. El primero abrió hace casi 80 años.
Esta que suena probablemente es la melodía más conocida de Mike Oldfield. El músico cumple el próximo viernes 67 años.
Nació el 15 de mayo de 1953 en Reino Unido. Y cuando publicó Tubular Bells en 1973, su primer álbum de estudio revolucionó el concepto de la música instrumental. Y precisamente en esa categoría ganó ese año un Grammy.
Mike Oldfield tenía solo 17 años cuando compuso la música de este álbum y parte de su éxito lo tuvo haber sido utilizado para la banda sonora de la película El Exorcista.
Se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai.
Con este tema titulado La soledad se presentó Laura Pausini en el año 1993 en la categoría de Nuevos Valores del Festival de San Remo, que por cierto ganó ese festival. Fue el reconocimiento internacional a una joven artista que llevaba desde muy pequeñita en el mundo de la música y que nació el 16 de mayo de 1974. Por tanto, el próximo sábado, Laura Pausini cumple 46 años.
Miro en mi diario tu fotografía. Con ojos de muchacho un poco tímido.
Hola, Pedro González, otra vez.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo empieza? Digo temprana, porque debió ser muy temprana la carrera musical de Laura Pausini.
Pues fue cantando con su padre, Fabrizio Pausini, en diversos piano bares, y ya con solo 8 añitos, Laura compuso su primera canción. Tras el éxito de San Remo, al que tú te referías, ese mismo año, 1993, publica su primer álbum, que vendió ya más de 3 millones de copias.
Y la verdad es que la conexión entre la Pausini y el público español es casi desde el principio. Bueno, este primer álbum lo publicó en italiano, pero el segundo ya tuvo su versión en español.
Amores tan extraños que te hacen cínicar, te hacen sonreír entre lágrimas, cuántas páginas.
Y en ese primer álbum de Laura Pausini en español y segundo de su carrera, incluyó los primeros éxitos que tuvo en nuestro país, como este que estamos oyendo, Amores extraños y, cómo no, el famoso Se fue y se largó, se fue.
Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios,
Me temo, Pedro, que este se fue y no volvió, ¿eh?
Yo creo que sí. Tardó poco en volver o tardó mucho, no se sabe, pero se fue fijo sin duda alguna.
Bueno, pues hasta luego, Lucas. Por cierto, una de las virtudes de la Pausini es que se ha adaptado a cantar muy bien en cualquier idioma, y esto le ha abierto no solamente las puertas del éxito, sino también extensos mercados, ¿verdad?
Además de cantar en italiano o en español, ha cantado en inglés, en francés, en catalán, en latín e incluso en dialectos como el siciliano o el napolitano. Por todo eso, está considerada la cantautora italiana de más éxito y más conocida a nivel mundial, con más de 70 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera.
Bueno, vamos a seguir con la música de Laura Pausini. Año 1996. Tercer álbum de la artista. Se tituló Las cosas que vives y fue el que la consolidó a nivel internacional.
De hecho, fue con el que consiguió su primera nominación a los Grammy, aunque tuvo que esperar a 2004 para ganarlo, y lo hizo tanto en la edición latina de los premios como en la norteamericana. Escucha. Y con el Grammy al mejor álbum de pop vocal femenino, Laura Pausini se convirtió en la primera cantante italiana en conseguir ese galardón. El álbum se titulaba Escucha.
Bueno, pues con el empujón de los premios, la cantante ya estaba en la cresta de la ola. Y con su siguiente álbum, dos años después, volvía a ganar el Grammy Latino. El título genérico del disco, Yo canto. Yo canto. Entre estos dos álbumes pasaron dos años, en los que, por cierto, Laura Pausini no estuvo precisamente durmiendo la siesta, estuvo muy inquieta y muy activa, ¿verdad?
Sí, no estuvo quieta para, como se suele decir por aquí abajo. Grabó un álbum y un DVD en directo en París, en el que interpretó sus grandes éxitos en cuatro idiomas, y además hizo una gira sudamericana en verano de 2006 llamada Juntos en Concierto. Y en esa gira iba acompañada por el mexicano Marco Antonio Solís y el puertorriqueño Marc Anthony. Pausini grabó en 2007 un nuevo disco en directo, en esta ocasión en el estadio italiano de San Siro. Por tanto, su siguiente álbum de estudio no llegó hasta el año 2008 y parece que no había perdido fuelle. Sí, porque ese álbum titulado Primavera Anticipada, que contenía 14 temas inéditos, fue editado en 47 países y con él la cantante logró su tercer Grammy Latino, y ya eran tres consecutivos. En el tema que le daba título al disco, lo coescribió junto al británico James Blunt. Lo bueno dentro de mí, lo sé.
Eres mi horizonte, mi amanecer. El mundo de la música ha llevado a Laura Pausini por otros caminos. Por ejemplo, los programas de televisión en busca de talento. Eso lo grabemos y lo hemos vivido aquí en España, ¿eh?
Sí, en el verano de 2014, por ejemplo, participó ya como entrenadora en la cuarta edición de Talentos La Voz México, junto a Ricky Martin, entre otros. Eso, como tú dices, le abrió las puertas para participar al año siguiente en La Voz España, junto a Malú, Antonio Orozco y Alejandro Sanz.
Por cierto, que con este último, con Alejandro Sanz, ya tuvo la oportunidad de colaborar un par de años antes, cuando le pidió que cantara con ella un tema para el disco que conmemoraba sus 20 años en la música.
Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora.
Alejandro Sanz y Laura Pausini. Tras su paso por La Voz, Laura volvió a los estudios para grabar un nuevo trabajo.
Hacía tres años del anterior, titulado Inédito, y en 2015 era el título de Similares.
Tan similares.
Pero para volver a reencontrarse con el éxito absoluto, Laura Pausini tuvo que esperar a publicar en 2018 su álbum titulado Hazte Sentir, con el que conseguiría su cuarto Grammy Latino. Ya en el año 2019, la Pausini ha celebrado sus 25 años en la música con la publicación de un álbum conmemorativo. Ahora espera a que termine la crisis sanitaria para retomar su gira de conciertos. De momento, el próximo sábado soplará 46 velas. Pues muchas felicidades a Laura Pausini. Nuestro tiempo se acaba. Y como cada madrugada entre domingo y lunes, nuestro minuto de respeto y de silencio por aquellos que se han ido por este maldito virus. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana. Padre mío.